Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Os saludamos desde este programa de COPE Sevilla en el que abordamos siempre asuntos de calado que te interesa conocer. Y en nuestro informe de hoy hablaremos de las agresiones sexuales, un tema delicado y fundamental sobre el que es preciso que la sociedad tenga cuanta más información mejor, y ese es nuestro objetivo de esta tarde. Bienvenidos, soy Manuel Salvador y doy también la bienvenida a la COPE a las invitadas que están en el programa hoy. Está con nosotros nuevamente la delegada de Igualdad y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla, Clara Isabel Macías. Buenas tardes.
Buenas tardes.
También están con nosotros representantes de cuatro entidades que trabajan en esta materia. Esther García, de la Fundación Doña María. Esther,
hola,
buenas tardes. María Baena, de la Fundación Atenea.
Buenas tardes.
Hola, María, bienvenida. Antonia Caro, de Acción en Red.
Buenas tardes.
Y dos representantes de la Asociación Amubi, Eugenia Jávega.
Hola, buenas tardes.
O Javega, no sé cómo es.
Javega.
Y María Ángeles Silva, bienvenidas.
Muchas gracias.
Bueno, pues hechas las presentaciones, ahora que ya nos conocen los oyentes, es preciso señalar que este programa se encuadra dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que establece lo primero, la ruptura del silencio y la necesidad de informar y sensibilizar a la sociedad para ayudar a la toma de conciencia sobre la magnitud del problema de la violencia contra las mujeres y las consecuencias que tiene para su vida. Para ilustrar de lo que hablamos, nos podemos fijar en la prensa diaria. Todos los días nos encontramos con noticias que reflejan la violencia sexual que sufren muchas mujeres. En un periódico de tirada nacional, en los 18 días que llevamos del mes de mayo, se han publicado 21 noticias referidas a agresiones sexuales, más de una por día. Y cerca de nosotros, acabamos de escuchar en el boletín regional la última agresión a una mujer. En las últimas 24 horas han sido noticia también que la Guardia Civil de Palma del Río, en Córdoba, está investigando un presunto caso de agresión sexual grupal ocurrido el pasado sábado. En libertad con cargos, el detenido por una presunta agresión sexual por sumisión química en Córdoba. Y dos detenidos por una agresión sexual a dos jóvenes en una playa de Huelva. Pues la verdad es que tiene poco que añadir, ¿verdad, Clara?
Pues tú lo has dicho, Manolo. Las cifras evidentemente son alarmantes, ¿no? Son 35 las víctimas en lo que llevamos de años si haces la división, ¿no? Evidentemente estamos en mayo, pues las estadísticas evidentemente son alarmantes. Por eso mismo agradezco evidentemente que realicéis y que desarrolléis este tipo de programas, que tengamos la capacidad de llegar y de alertar a la sociedad en su conjunto sobre esta problemática, aparte evidentemente de ilustrar, ¿no?, de las soluciones, de las alternativas, del trabajo que realizan entidades como las que se sientan hoy en esta mesa, de las que estamos y de las que me siento siempre muy arropada y muy acompañada como delegada de Igualdad en el trabajo que estamos desarrollando desde el Ayuntamiento de Sevilla, pero evidentemente tomar conciencia. La violencia machista existe, es una realidad, es un hecho, es innegable, es indudable. Las estadísticas nos están y nos queman en las manos. Yo, fijaos que muchas veces pienso, cuando guardamos un minuto de silencio en las puertas del ayuntamiento, que es una forma de visibilizar también nuestra repulsa ante este tipo de atentados hacia las mujeres, pienso muchas veces, ¿cuándo dejaremos realmente de guardar un minuto de silencio en la puerta del ayuntamiento porque realmente no tengamos que lamentar un asesinato de una mujer a mano de su pareja o su expareja, ¿no? Evidentemente un programa no te va a dar quizás, Manolo, para analizar todo lo que es la violencia, probablemente no.
Pero intentaremos dar la información.
Intentar, efectivamente, intentar sobre todo dar claves a la ciudadanía. Yo siempre apelo a la responsabilidad y a la responsabilidad ciudadana. Cualquier persona que vea, que tenga un indicio, por mínimo que sea, de cualquier tipo de violencia hacia la mujer, da igual un mal gesto, da igual una mala palabra, existe también la violencia psicológica, también es una violencia hacia la mujer, muchas veces pasa desapercibida. Por favor, tienen el teléfono siempre el 016 y si no nuestros centros de información y atención a las mujeres. Cualquier mínimo atisbo de duda que haya, la prevención en este caso es vital para evitar efectivamente la muerte de una víctima, ¿no? De una mujer. Y en esto la colaboración ciudadana, aparte de todas las herramientas que pongamos a disposición de las mujeres, es fundamental. Se pueden hacer muchas campañas, las hacemos con los niños, con los colegios, las hacemos evidentemente con la campaña que tenemos en torno al 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, pero por mucha disposición que tengamos las administraciones públicas, siempre necesitamos de ese feedback por parte de la ciudadanía. Yo apelo en este sentido en un tema tan serio que se juega en la vida muchas personas, muchas mujeres seguramente, y quizás que nos puedan estar escuchando, pueden tener algún tipo de en este caso, esta posible víctima, puede ser perfectamente, ¿no? Y las personas pues que nos escuchen, hasta para eso sirve este programa, pues apelo a esa responsabilidad también colectiva que debemos de tener en un tema, como digo, muy 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 serio.
Y nuestro futuro está en los jóvenes. Yo creo que, lo comentábamos hace un momento antes de empezar el programa, es necesario incidir fundamentalmente la nueva ley, la de garantía de la integridad sexual, incide mucho en ese aspecto y me parece importantísimo, ¿no?
Efectivamente, porque los jóvenes evidentemente es el pilar básico. Yo siempre se lo digo cuando tenemos o mantenemos encuentros con ellos, les estamos dejando una sociedad que yo creo que estamos construyendo bien. Creo que la sociedad se ha avanzado muchísimo en derechos, eso es indudable, yo lo digo como mujer, efectivamente se ha avanzado muchísimo. Pero evidentemente hay cuestiones que permanecen y que parece que están un poco, ahí se han quedado atascadas y no somos capaces, parece, ¿no?, de progresar o de avanzar. Dentro de ese mundo que nosotros estamos construyendo o que les estamos dejando a ellos, ellos tienen que ser conscientes de lo que recogen con el trabajo que se está haciendo y siendo además conscientes de la problemática que existe en la actualidad. Por eso incidimos muchísimo, como comentaba Manuel, hemos comentado antes de entrar en antena, los jóvenes es una pata fundamental aquí. Hay que incidir en la juventud, hay que seguir con esos programas que realizamos desde el Ayuntamiento de Sevilla, hay que seguir evidentemente involucrándoles en nuestra lucha, que es la lucha final de todas y de todos. Yo particularmente me siento muy orgullosa de los programas que realizamos con ellos, la campaña institucional del 25N, cuando vemos los autobuses de Tucson, cuando vemos los patrulleros de policía local, cuando vemos los autobuses, cuando vemos los taxis, con esos eslogans, esas imágenes que forman parte de la campaña institucional del Ayuntamiento de Sevilla, parte de un concurso que realizamos con ella y con ellos, con los chicos y con las chicas de nuestro instituto. Y ahí me doy cuenta que efectivamente la juventud está concienciada, que hay que seguir concienciándola, evidentemente. No hay que parar. Pero que se está en el camino, se está. Eso también tengo que decir como parte positiva, ¿no?
Desde luego el Ayuntamiento tiene una tarea muy importante en esta cuestión de la que estamos debatiendo. Y podríamos comentar en principio de la atención que se presta en los CIAM, que en Sevilla hay 8, ¿no?
8 centros de información, atención a las mujeres, además con personal 100% municipal, plantilla propia del ayuntamiento, porque debo recordar que los anteriores PIM, los puntos de información a las mujeres, venían parte de un programa que estaba financiado y retomamos o asumimos en ese sentido que era una tarea propia, ¿no? El llevar a cabo la atención integral que necesitan las mujeres en la ciudad de Sevilla con personal propio, personal de plantilla. De ahí nacen los 8 centros de información y atención a las mujeres que, como digo, prestan una atención desde el inicio, desde cualquier, como decía al principio, cualquier atisbo de duda que pueda tener una mujer, una mala palabra, un mal gesto, primero decirle a la mujer que no tiene que consentirlo, que hay muchas mujeres que piensan que esto es normal, o la teoría idealizada un poco del amor, no lo hace porque me quiere, no lo hace porque te quiere. Una persona que te maltrata o que te somete a un determinado estrés, es correcto. Quien te quiere, como decía mi madre, pobrecita, quien te quiere no te hace sufrir. Y eso es así. Entonces, cuando tú sufres es que no te quieren. Y eso es lo que pretendemos o lo que pretenden nuestros centros de información y atención a las mujeres. Hacerle ver a la mujer que la realidad en la que viven no es la ideal. Que piensan en muchas mujeres que desgraciadamente a día de hoy siguen pensando que lo hace porque me quiere y no es así, no requiere de una tarea, evidentemente de un camino en el que nuestras asesoras en estos centros la acompañan desde el inicio pues hasta el final, ¿no? Hasta que tome conciencia, evidentemente, y acompañarla en el camino.
Hay muchas más entidades que trabajan con las mujeres, que las ayudan, que las escuchan, que atienden sus necesidades en ese sentido, pero a mí me gustaría conocer cómo trabajan y, en principio, ¿qué os parece si echamos un vistazo a cómo está la situación, el problema aquí en Sevilla? ¿Quién rompe el hielo?
Bueno, yo tenía algunos datos anotados que me parece que son importantes para justificar los proyectos que estamos llevando a cabo actualmente cada una de nosotras, ¿no? Que evidentemente la importancia de estos programas es porque las agresiones sexuales van cada vez más en aumento, ¿vale? Según datos del Ministerio del Interior, en enero y marzo de 2022 se contabilizaron 141 delitos sexuales, mientras que en el mismo trimestre del 2021 la cifra se quedó en 50.
¿En Sevilla, María?
Sí, esto en Sevilla en concreto. Entonces, el aumento es del 182% con respecto de un año a otro, y también han aumentado las violaciones, ¿vale? Que en 2022 se registraron 86 y en 2021 38. También había un aumento con respecto a las violaciones, pero también hay que tener en cuenta que afortunadamente, como ha comentado Clara, cada vez se va tomando más conciencia del tema y cada vez se van registrando más denuncias, cada vez la gente se va atreviendo más, afortunadamente, a denunciar.
Y a pedir ayuda y a contar lo que le ha ocurrido, ¿no?
Sí.
¿Ibas a decir algo? Bueno, pues entonces a mí me gustaría que cada una explicara un poquito cómo trabaja. Podemos empezar por ti, María Antonia.
Sí, a mí me gustaría decir que precisamente porque habéis aludido a la gente joven, nuestro proyecto se llama Red Joven Sexo con Sentido, jugando con la doble acepción, ¿no? Con sentido, en el sentido de aceptación, de consentimiento, pero con sentido también, apelando a la satisfacción, a la racionalidad en la práctica sexual, ¿no? Este proyecto, Red Joven Sexo con Sentido, se llama así porque está protagonizado por gente joven y se dirige prioritariamente a gente joven. Gente joven que a su vez recibe formación de personas que llevamos ya muchísimos años en la lucha por la igualdad y contra la violencia sexista, ¿no? El equipo de voluntariado que sostiene esta labor persigue, en primer lugar, una educación sexual que está en todas las normativas españolas, europeas, internacionales, pero que aquí sigue siendo una asignatura pendiente por parte de todas las administraciones públicas, es decir, que no hay educación sexual, que lo que hay es iniciativas como la nuestra, que vienen a exigir, a implementar, a tratar de suplir un hueco fundamental que la gente joven pide y que, como en tantos otros ámbitos, no se la escucha. Es decir, que la juventud está demasiado marginada en nuestra sociedad, ¿no? Hablamos mucho de ella, pero le preguntamos poco y escuchamos poco lo que están demandando, ¿no? En segundo lugar, es una educación que tratamos de explicar o tratamos de lograr que haya un conocimiento del cuerpo y una aceptación de los cuerpos. No os podéis imaginar el sufrimiento que representa para un chaval que tiene tetillas o para una niña que no las tiene. Y por lo tanto tratamos también de explicar que los estereotipos sexistas nos hacen muchísimo daño a las chicas, a los chicos, a las chiques y a todas las personas. Es decir, que la sexualidad, al igual que cualquier interacción humana, significa trato igualitario, libertad, potenciar la autonomía personal, aprender a gestionar los conflictos de manera pacífica, respeto, responsabilidad. Esto básico es también para la relación sexual. No es un campo diferente a cualquier otra interacción humana, ¿no? Y en ese sentido, el proyecto nuestro, que va a la prevención, a la sensibilización y también a atender cuando se ha producido algún caso de agresión sexista, ¿no? Tiene tres ejes. Uno se refiere a un curso de 30 horas lectivas denominado Herramientas para una educación sexual desde los buenos tratos, y va dirigido a 100 personas, concretamente alumnado de Ciencias de la Educación, Psicología, Educación y Trabajo Social, y también a los agentes, a las personas que intervienen con gente joven, con la idea de multiplicar el efecto de la educación, del curso que implementamos, ¿no? En una segunda línea es una campaña en redes sociales sobre educación sexual dirigida a 100.000 jóvenes, y en esa misma línea una experiencia de aprendizaje y servicio, 50 jóvenes que van a las universidades a hacer la feria de la sexualidad. Es decir, esto que decía de tratar de reconocer el cuerpo, los sentimientos, los afectos, ¿no? Dirigido hacia iguales, ¿no? Que tiene mucho más efecto que el que podamos implementar gente más mayor, ¿no? Y por último, Tenemos un punto morado en la Feria de Sevilla, más concretamente en la caseta La Marimorena, que persigue no solo sensibilizar y hacer entender una idea que a mí me parece fundamental. El problema de las agresiones sexistas acabarán el día que la sociedad se convenza de que es un asunto de toda la sociedad. No es un asunto ni exclusivamente de las administraciones públicas, ni por supuesto un asunto solo de meter en prisión o castigar a la punta del iceberg, que son esos individuos que cometen delitos, ¿no? El problema del sexismo es que tiene unos avales sociales muy fundamentales, es decir, que se sustenta en una legitimación en la sociedad que permite que esos comportamientos no sean debidamente reprimidos, ¿no? Pero no por un sector determinado, sino por toda la población.
Sí, eso es lo que estábamos hablando antes de la delegada, es un problema estructural.
Sí, pero es importante entender que todas, que cuando llamamos estructural, quiere decir que todas y cada una de las personas podemos hacer algo.
Desde
el ámbito de los medios de comunicación, desde el ámbito profesional, desde el ámbito de ocio. Es decir, que en la feria, por ejemplo, no tenemos un punto para controlar nada. Tenemos un punto morado para explicarle a la sociedad, a todas las casetas, que es lo que hacemos, que si toda la gente estamos pendientes, todo el mundo disfrutaremos la feria, que es un espacio de ocio, de diversión, de que lo que queremos es acabar todo el mundo contento. Da igual cuál sea el cuerpo, el sexo, la opción sexual de esa persona. Mientras no entendamos eso, aquí tenemos un problema de envergadura que no vamos a resolver. Es decir, por muchas iniciativas y por muchas medidas que adoptemos parciales, ¿no?
Pues magnífico trabajo, sobre todo con los jóvenes, María Antonia. Estupendamente. Vamos a conocer un poquito cómo funciona Fundomar,
sí.
Esther.
Hola, buenas. Pues suscribo cada una de las palabras que ha dicho María Antonia. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Y básicamente nuestro proyecto se llama Proyecto Grita, precisamente para sacar de las cavernas un poco todo lo que tiene que ver sobre el tema de violencia sexual, que todo lo que tiene que ver sobre aquellos tabús que la sociedad pues parece que le da vergüenza tratarlos en primera línea, que le da vergüenza tratarlos en los centros, en las entidades, y ya no solo porque no disponga de herramientas, porque muchas veces las ponemos a su disposición, sino porque es que no encuentran la manera. Entonces, pues la verdad es que nosotros traemos esas herramientas y desde aquí, pues para que todo el mundo nos escuche y se ponga en contacto con nosotros si desea participar en ellas.
Muy bien. ¿La Fundación Atenea cómo es y cómo trabaja, María?
Pues mira, nuestro proyecto la verdad es que es bastante, bastante amplio. Voy a intentar resumirlo todo lo que pueda. Se llama Espacio Libre para Todas. Y bueno, tiene una parte, es un proyecto de prevención y sensibilización en agresiones sexuales y otras formas de violencia sexual, ¿vale? Tiene una parte de sensibilización y prevención a la población general, ¿vale? A través de, ponemos unos paneles informativos en los distintos centros cívicos de Sevilla, los puntos morados en distintos eventos también, y charlas de sensibilización, ¿vale? En ámbito universitario, fundamentalmente. Pero nosotros la parte que más nos gusta y que más importante vemos es la parte del trabajo con los jóvenes, que es la parte más puramente preventiva. Entonces nosotros llevamos, antes de comenzar este proyecto, llevamos 6 años trabajando en Polígono Sur y Torre Blanca. Entonces trabajamos con los jóvenes de Polígono Sur y Torre Blanca. Decir que esta es la cuarta edición, este sería el comienzo de la cuarta edición del proyecto de Espacio Libre para Todas. Y bueno, la parte de formación con los jóvenes, destacar que todas las chicas, o casi todas las que no, porque les da vergüenza hablar, en algún momento ha sufrido algún tipo de violencia sexual, ¿vale? Todo esto se va incrementando más por las nuevas tecnologías, que también es un tema que solemos tratar, ¿vale? Y hablamos de cómo ligan en las redes sociales, cómo se relacionan, qué hacen cuando le gusta a alguien, fundamentalmente muy centrado en la educación sexual, ¿vale? Después también, otra pata muy importante de esta formación es el tema del consentimiento, que nosotros nos encontramos con que muchos de los jóvenes no tienen claro qué es consentir una relación sexual. O sea, es como, en algunas ocasiones los ven muy confusos. ¿Vale? Entonces nosotros siempre trabajamos con ellos de una manera muy dinámica, muy divertida, y al final ellos acaban reflexionando y tomando conciencia, porque también otra cosa que nos encontramos es que la reflexión, ¿no? La capacidad crítica de la reflexión no es muy asidua. Entonces, cuando ellos van reflexionando, van tomando conciencia de las cosas. Y es muy importante. Claro, es muy importante la toma de conciencia de la problemática que estamos viviendo, ¿no? Y, por supuesto, abogar por la importancia de la educación sexual, que yo creo que es la medicina, la cura de todos estos problemas que estamos hablando, aunque sea algo, ¿no?, de muchas partes, ¿no? Pero creo que es súper importante. Y en temas de consentimiento hablamos del deseo, de la gestión del deseo. No somos animales, podemos gestionar nuestros deseos, no podemos actuar en un esquema estímulo-respuesta, ¿no?, como podemos ver en el porno, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Las cosas no van así. Entonces vamos a hablar del deseo, del placer mutuo, consensuado, compartido, ¿no? Entonces creemos que eso es muy importante.
Y también está con nosotros, están representantes de la asociación más veterana que trabaja en Sevilla ya 30 años, uh-huh, AMUBI, y Eugenia, es un trabajo que ya está sentado en Sevilla, ¿no?
Sí, sí, la entidad lleva 30 años, empezó en Sevilla, pero luego se extendió al resto de provincias, ¿no? Y, bueno, este servicio se pone en marcha para atender la problemática de la violencia contra las mujeres, concretamente más la violencia sexual, y se caracteriza porque la atención es una atención directa, gratuita y especializada, ¿no?, para mujeres que han sido víctimas de agresiones sexuales. El trabajo que se hace con las mujeres es de información y asesoramiento jurídico, asistencia legal en los procedimientos judiciales, asesoramiento y apoyo psicológico, tanto para las mujeres como para los familiares que necesiten ese apoyo, dando pautas a los familiares o bien también atención psicológica si lo necesitan, ¿no?
María Ángeles, trabajáis con muchas mujeres de Sevilla,
sí,
en ese sentido.
Sí, sí, sí.
Recaban vuestra ayuda a muchas mujeres, por decirlo, sí, de otra manera.
Sí, lo que es importante es decir, primero, que, como ha comentado Eugenia, que es un servicio gratuito y que se extiende a toda la comunidad autónoma, todas las provincias tienen AMUBI. La atención no vincula una atención a la otra, es decir, pedir asesoramiento jurídico no significa tener que denunciar, simplemente me puedo informar. Y también puedo recurrir al apoyo psicológico, al asesoramiento y orientación psicológica, sin necesidad de pasar por la atención jurídica, porque son dos cosas que van separadas, aunque después se unen, y también podemos comentar un poco cómo una incide en la otra, ¿no?, en lo que es la recuperación de las mujeres.
No, coméntalo.
Lo comento, pues, a ver, a las mujeres es un acto que se produce en la intimidad. Tiene un carácter muy privado, probablemente de los delitos que se cometen más privados que hay, ¿no? Entonces, ya de por sí, la vergüenza hace que normalmente no se quiera contar este hecho. No. Menos todavía, si no quiero ni contárselo a mi familia, voy a denunciarlo, porque es una manera de hacerlo público. Entonces, una vez que se decide por la denuncia, se está haciendo público, ¿vale? Y una vez que se hace esa denuncia y se pone en marcha todo el procedimiento jurídico, o judicial, perdón, es una manera de alargarlo también en el tiempo, con lo cual se incide en la recuperación de la víctima. Es muy difícil avanzar en ese proceso de recuperación cuando continuamente le estamos recordando que tiene que ir a declarar, que tiene que ir a un juicio, que no puedes olvidarte de ningún detalle porque todo es importante y todo cuenta, la preocupación por ser creíble, si se me olvida algo no me van a creer, todas esa problemática que acompaña, ¿no?, a la denuncia.
En ese sentido, yo creo que una de las virtualidades de la nueva ley de garantías de la integridad sexual es que crea un, creo que lo llama centro de crisis, en el que se unifican todas las cosas, y entonces la mujer no tiene que ir a la comisaría, al hospital, en fin, que va allí, recibe ayuda, información y acompañamiento desde el principio, ¿no? Eso,
sí, bueno, existe. Eso es muy importante. Lo que también es importante es que en cualquier momento se puede hacer uso de este servicio. O sea, hay gente que denunció en su momento, que ha pasado ya por todo ese proceso, pero que no se ha sanado a nivel emocional. Y puede hacer uso de este servicio, aunque haya pasado muchísimo tiempo. O también una parte importante de nuestras usuarias son mujeres que han sufrido abusos en la infancia. Y han pasado 30 años, 15 años, y no se ha contado. Entonces, también pueden recurrir a este servicio, que es importante y necesario.
Sí, yo creo que el centro de atención 24 horas va a ser muy interesante, uh-huh, sobre todo porque se va a generalizar. Pero eso no evita entender
que es un delito, es un problema especialmente sensible para las mujeres. Claro. Tener en cuenta que el 70 o 80% a veces se produce en el ámbito familiar o cercano a la víctima. Uh-huh. Es decir, que estamos hablando de unas dificultades enormes para la propia interposición de denuncia y para el propio proceso. Sí. Es decir, que quiero decir que una cosa es que aumentemos los recursos y otra cosa es entender que necesitamos la solidaridad y la empatía de la sociedad. Es decir, que es un proceso duro y va a seguir siendo duro.
Tiene que ir en paralelo, además.
Tiene que ir en paralelo y va a seguir siendo difícil. No es sencillo ese proceso, ¿no? Y, por lo tanto, la comprensión social y el apoyo y la solidaridad va a seguir siendo muy fundamental en ese proceso, ¿no? No pensemos que ahora con estos nuevos centros va a ser fácil. No es fácil. No. ¿Cómo va a ser fácil un proceso de denuncia de tu entorno cercano, de tus familiares? Es que eso, por más que haya un recurso que lo mejoremos, que seguro que los podemos mejorar, son situaciones muy duras, muy duras. Y, por lo tanto, toda solidaridad y toda empatía es poca.
Eso muchas veces afecta al proceso terapéutico, ¿no? Porque una cosa es el trabajo que tú tienes que hacer con la agresión sexual en sí, lo que ha sido la situación traumática, y luego lo que hay a nivel relacional. Correcto. En la trama familiar o del grupo de amigos y demás, que tiene otro componente que pesa, ¿no? Y que hace más, que dificulta esa recuperación, ¿no? Tener que mantener el secreto.
Hacía antes alusión, María, a un tema que me parece muy importante, que es la violencia sexual, llamémosle digital, y que efectivamente también se contempla en la nueva ley, que antes ciertas conductas quedaban sin penalizar, y ahora pues el transmitir imágenes sexuales sin consentimiento por internet o por el teléfono móvil, todo eso ya sí está penalizado y contemplado, pero es una vía que efectivamente hay que ir atajando, ¿no? ¿Qué opináis?
Sí, o sea, yo creo que es una parte muy importante, que evidentemente pues nuestras leyes se van modernizando, van evolucionando, adaptadas a las nuevas dificultades que van surgiendo, ¿no? Y creo que las nuevas tecnologías hay que empezar ya a darle forma a las problemáticas que se van dando, porque nosotros nos encontramos, pues eso, muchas jóvenes, sobre todo chicas, que tienen muchos problemas en ese sentido de difusión de fotos, de obsesiones, ¿no?, que toman con ellas, acoso, muchísimos problemas, y ellas no saben muchas veces cómo hacerlo, ¿no?, qué hacer ante estas problemáticas que le puedan surgir.
Clara, también tienen un problema muchas mujeres a la hora de denunciar la violencia sexual, porque no tienen dinero para pagarse un abogado.
Bueno, también eso es puede ser, ¿no? Pero evidentemente aquí hay muchos recursos que son públicos, hay muchas entidades. Acaba de hablar a Mubi, que no nos centremos todo en que no te puedes pagar un abogado. Tenemos muchas entidades, afortunadamente. Y tenemos, aparte de nuestro CIA, ¿no?, como digo, las entidades que te suplen, ¿no?, en un momento determinado, que no sienta la mujer tampoco ese miedo. Es decir, esto no es una coacción, ¿cuánto me va a costar un abogado? No, que las entidades están dispuestas, que te van a ofrecer los recursos, que te van a dar el apoyo que necesitas. Claro que te lo van a dar. Y en relación a lo que estabais comentando, claro que sí. Pero en relación, porque estaba pensando, Manolo, me había quedado con el dato. Eso no pueden tener miedo las mujeres, ni muchísimo menos. Eso que se olviden. Eso es lo primero que se tienen que olvidar las mujeres. Además, lo digo tajante, de una forma muy rotunda, además, ¿no? Porque me da pavor pensar que una mujer tenga miedo siendo víctima de violencia por el tema económico. Eso me da pavor.
Tiene garantizada
además
la asistencia de
totalmente, ¿no? Totalmente. Aquí hay muchas entidades, vuelvo a repetir, y un ayuntamiento que las va a apoyar en todo el proceso. Pero fijaos que habéis tocado un tema fundamental y vital, que sí que es cierto que las agresiones se dan en el entorno familiar. Y eso está ahí, sabemos que es así, y esto es estadística. Algo más cercano que una farmacia, para que una mujer que nos pueda estar escuchando a la hora de tener ese miedo a la denuncia, que lo tiene, porque la mujer además entra, si me permitís la palabra, se enroca en ella misma, ¿no? Entra en una situación o en una espiral complicada, ¿no?, y compleja, entre el miedo que supone a la propia pareja, el miedo a contarlo, el miedo a ella misma, en fin, puede entrar en parálisis. Los farmacéuticos y las farmacéuticas son personas muy cercanas. Firmamos con ellos, con todas las farmacias de Sevilla, las más de 400 farmacias que tiene la ciudad de Sevilla un convenio de colaboración para ser declarados puntos violeta, y eso es muy importante que las mujeres lo sepan. Es decir, a la hora de, si no me atrevo ni con el vecino, si no me atrevo ni con mi hermana, ni con mi hermano, porque evidentemente entra en el ámbito familiar, que todos sabemos que es muy delicado, quizás a lo mejor lo hago con mi farmacéutica, mi farmacéutico, porque adquieres esos vínculos de confianza a la hora de la compra de medicamentos y demás. Pues todos tenemos nuestra, como digo, y además así, ¿no?, nuestra farmacia de referencia, nuestro farmacéutico, nuestra farmacéutica, ¿no? Y que ya las mujeres sepan que las farmacias le pueden por lo menos orientar, o ya sirve de ese canal de comunicación con el ayuntamiento y con todas las entidades, puede ser también una garantía de tranquilidad para la mujer ante el temor que tú has dicho. No, que no tengan miedo, por eso.
A mí me gustaría añadir que pueden dirigirse de verdad a las entidades que estamos aquí, ¿no? Acción en Red llevamos 18 años con un programa por los buenos tratos haciendo acompañamiento, y considero que ese acompañamiento deberían hacerlo, deberíamos extenderlo a sindicatos, a partidos, a todo tipo de entidades. Es decir, que siempre, en toda entidad, digo porque he insistido en que es un compromiso ciudadano y quiero ejemplificarlo, ¿no? Deberíamos tener, o las radios, una persona que cuando viene aquí alguien que dice he sufrido una agresión, sepa qué hay que hacer, dónde están los servicios, cómo la derivo,
sí,
cómo
la acompaño.
Efectivamente, que podamos hacer, en Acción en Red llevamos años haciéndolo y es una experiencia muy hermosa, quiero decir que muy valiosa, porque las personas que han acudido a nosotros tienen ese acompañamiento durante el tiempo que necesiten y para lo que necesiten. Y es algo que tampoco es sustituible por cualquier institución. Es decir, que, insisto, la institución tiene unas obligaciones que no podemos suplir la ciudadanía, ¿no? Pero la ciudadanía tenemos otras que no las puede suplir la institución, ¿no? Entonces yo animo a que haya ese acompañamiento en todas las entidades públicas y que, por supuesto, las hay en las que estamos aquí, ese posible acompañamiento. Es un derecho, el Estatuto de la Víctima dice que tiene derecho a elegir a una persona de su confianza durante todo el proceso que ella necesite, pero que pocas veces se cumple. Es decir, que ni las propias personas que lo necesitan lo saben, ni tampoco la ciudadanía sabemos que podemos hacerlo, que podemos hacer ese acompañamiento. Y que no es difícil, porque se trata de ir a demanda a lo que esas mujeres necesiten en cada caso, ¿no?
Cada caso que es uno y único, ¿verdad, María Ángeles?
Nosotros decimos que son como las huellas dactilares. Ahí cada uno es diferente, ¿verdad?
Completamente.
Sí.
Y requiere también una técnica de intervención distinta, entiendo, ¿no?
Bueno, claro, es que nosotras, desde lo que es la información de entrada, una información general, tanto a las víctimas como a los familiares, ¿eh? Insistimos también en que es un servicio tanto a víctimas como a familiares. Y hay una parte que es, digamos, una intervención en crisis, cuando hay que contener emocionalmente, hay que dar ese soporte, ese apoyo para que se busque su estabilidad emocional lo antes posible. Y otra parte ya que es una valoración que se hace en siguientes sesiones, cuando se decida que realmente quiere iniciar el proceso terapéutico, y se va haciendo una evaluación de las necesidades de esa persona, porque no todo el mundo reacciona de la misma manera. Porque el momento en el que te ocurre no es el mismo,
claro, por supuesto.
Entonces se hace esa valoración con la víctima, con la persona usuaria, y se acuerdan una serie de objetivos que se intentan cumplir pues en el tiempo, sin prisas, lo antes posible, pero lo antes posible por ellas, ¿no? Para que estén lo mejor posible lo antes posible. Claro. Pero bueno, cada caso es diferente.
Claro, el ayuntamiento trabaja con todas estas asociaciones y entidades, no solamente repartiendo subvenciones, sino en clara conexión con ellas, ¿no?
Sí, hombre, evidentemente, ¿no? Antes hablabas de una cuestión económica, no todo es, afortunadamente, ¿no? Economía y más en estas circunstancias, desarrollan una tarea vital, y nosotros en la delegación estamos siempre abiertos a cualquier sugerencia, a cualquier cuestión que las entidades nos reclamen. El trabajo que ellas desarrollan sería imposible que lo realizara el Ayuntamiento de Sevilla, pero vamos, ni el Ayuntamiento, ni la Junta, ni el Estado, ninguna administración pública puede llegar donde ellas llegan. porque evidentemente están establecidas además y trabajan, ¿no?, como comentaban antes, con determinados puntos concretos en los que saben realmente que la realidad es determinada. También hay que diferenciar que evidentemente en Sevilla las problemáticas de unos barrios a otros difieren, y vosotras en este caso el mapa lo tenéis perfectamente establecido y desarrollado. Es decir, son una correa de transmisión vital y fundamental para este trabajo, ¿no? Siempre trabajando en conjunto, ¿no? Evidentemente, porque el trabajo, la necesidad a la hora del mismo objetivo, el objetivo de ellas y nuestro objetivo es el mismo, la lucha y erradicar la violencia machista, pero evidentemente tenemos que seguir en esa colaboración mutua. El ayuntamiento las necesita a ellas, ellas no necesitan al ayuntamiento, ¿no? En una relación además que yo creo que es magnífica, extraordinaria, y que esperemos que siga dando los buenos resultados que está dando. Tampoco nos vamos a machacar, se están haciendo las cosas bien, ¿no? Aunque las estadísticas te sigan golpeando, ¿no? Evidentemente el trabajo de las entidades está siendo extraordinario, notable, sobresaliente, y tampoco voy a decir que el ayuntamiento está haciendo mal, está haciendo bastante bien las cosas.
Hay un plan estratégico en el que se encuadra todo esto, ¿no? Hasta el 27, me parece.
Hasta el 26, hasta el 2026. Ha sido aprobado en pleno, en el último pleno, y además uno de los ejes que completa, que contempla, está dedicado evidentemente a, como no podía ser de otra forma, ¿no?, a la violencia o la erradicación de la misma. Tenemos el privilegio de haber sido el primer gobierno, junto con toda la corporación en pleno, salvo un grupo político que no lo votó, de haber sacado adelante, como digo, en pleno, este primer plan integral y estratégico, ¿no?, de la ciudad de Sevilla, que completa, digamos, o toca todas las materias de la mujer, siempre también con el acompañamiento del hombre. A mí me gusta también nombrarles a ellos, porque esta cuestión también es de ellos, siempre lo decimos, ¿no? Es un tema de mujeres, pero evidentemente los hombres cuentan aquí, cuentan y mucho. Y lo abordamos todo, abordamos también la diversidad sexual. Hoy, por ejemplo, que es el Día Internacional contra la LGTBI-fobia. En fin, un plan que lo que pretende es la igualdad, que es lo que peleamos todas y todos, la igualdad. Y evidentemente la erradicación, que es el tema concreto que nos trae hoy, la erradicación de la violencia, y va desde el 23, que es el año que estamos, hasta el 26.
Quería preguntarle a María Antonia, que trabaja con muchos jóvenes, como nos estuvo contando antes, ¿perciben de forma diferente el problema los chicos que las chicas?
No solo lo perciben de forma diferente, sino que constituye una preocupación de Acción en Red cómo vamos a avanzar en esta dirección, ¿no? Es decir, que el problema es que es difícil cuando socialmente se sigue potenciando en un instituto, ¿no?, que la masculinidad fetén es que el chico ligue mucho, que sea seguro, que tenga poder, ¿no?, que no tenga inseguridades, y al mismo tiempo la chica que liga mucho es una zorra, la chica tiene que ser sumisa, tiene que estar a expensas de satisfacer los deseos del chico, porque para eso somos cuidadoras, es decir, que lo nuestro es estar pendiente de cuál es la demanda. Mientras eso se sigue potenciando, es complicado cómo desmontar esos modelos que siguen teniendo una fuerza impresionante. Es decir, que a pesar de los cambios, porque evidentemente esta no es la sociedad que yo conocí, soy un poquito mayor, y realmente ha cambiado mucho. Y es verdad que los estereotipos sexistas también, pero sigue pesando de una manera importantísima un tipo de masculinidad totalmente contraproducente para los chicos, muy contraproducente, y un tipo de feminidad muy contraproducente para las chicas, no digamos ya para las chiques, para los que no se identifican con un género o con otro, o para quienes por su diversidad sexual tienen otra sexualidad que la heterosexista dominante, ¿no? Es difícil porque luchamos contra corriente y los modelos, siento decir, políticos o institucionales, tampoco favorecen mucho que podamos incidir mejor, ¿no? Entonces yo tengo, vamos, mi asociación, tenemos una preocupación muy grande porque en ese nadar contra corriente los chicos a veces perciben que vamos contra los chicos y nada más lejos. Es decir, los chicos son parte de la solución. No es posible avanzar. ¿Cómo vamos a avanzar con la mitad de la humanidad? Es que es absurdo, ¿no? Solo que tenemos que desmontar esos estereotipos tanto en las chicas como en los chicos. Y entonces les decimos, mira, nadie llegamos, ¿eh? Yo tampoco soy el modelo al que tengo que aspirar, ¿no? Nadie encajamos en ese modelo. Pero es difícil, ¿no? Es decir, y luego yo creo que hasta ahora, pues no ha habido un respaldo político o social a un tipo de ideas negacionistas o un tipo de ideas defensivas de esos chavales, ¿no? Y hoy los hay. Es decir, que se potencia o se le da forma a ideas negacionistas que vuelven a perjudicarles particularmente a ellos. Es decir, que no les ayuda, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante entender que el feminismo que propugnamos es una sociedad, un modelo de sociedad igualitaria, en donde las personas pretendemos ser más felices, pero todas, no solo las chicas, también los chicos. Es más, no sé cómo se hace eso, cómo podría ser eso, que la mitad de la humanidad sí que somos felices, pero la otra mitad no. Es decir, que... Pero realmente constituye, o sea, una preocupación.
Constatas fehacientemente la necesidad de educación
afectivo-sexual. Pero no solo de educación, ¿no?, sexual y ciudadana. Es decir, comprender que la educación sexual forma parte de una educación...
Quizá no cívica. Solamente en los centros escolares, ¿no, María Antonia?
Efectivamente. Uh-huh. Es decir, que yo creo... Bueno, cuando ellos dicen, por ejemplo, que el 70%, ¿no?, en las encuestas, que si los celos son muestra de amor, lo han escuchado a sus mayores. Es decir, que los chicos y las chicas no crecen en la estratosfera, viven en nuestra sociedad, ¿no? Y por lo tanto están reproduciendo modelos de comportamiento que están en la sociedad. Solo que dependemos más de ellos, de la gente joven, y de que sea capaz de romper esos modelos, ¿no? A mí me preocupa, y creo que es muy importante entender que el sexismo les perjudica de manera fundamental a los chicos, ¿no? Y que les está haciendo mucho daño, que no solo nos lo hace a las mujeres, ¿no? Y que desde luego necesitamos avanzar unos, otras y otres, todo el mundo a la par, ¿no?
Con las consecuencias de todo esto es con las que vosotras trabajáis a diario, ¿no, Esther?
Sí, nosotras a diario vemos todo el reflejo de esta sociedad, especialmente en la población más joven, adolescente, donde se están viendo ciertos tipos de agresiones sexuales muy relacionados con las nuevas tecnologías, con el machismo que van teniendo los chavales jóvenes, que incluso son ideas que ya creíamos extinguidas, ¿no? Sí, o ideas muy antiguas, ¿no? Y siguen apareciendo y se sigue perpetuando este tipo de conducta.
Os llegan mujeres, imagino, de todo tipo de edades, ¿no, Ángela?
Sí, ya nosotros empezamos, digamos que la más jovencita puede tener, la persona más joven, 15 años.
15 años.
Unos 15 años. Y hay mujeres hasta de, pues, 50, el año pasado 72, una señora con 72 años. O sea, la agresión sexual no tiene edad, no tiene color, no tiene ninguna condición, no hay diferencia de educación, de cultura, nada, ningún tipo. Cualquiera puede ser víctima de una agresión sexual.
Cuando llegan a vosotras, me imagino que ya van predispuestas, ¿no?, a recabar ayuda, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que siempre, incluso estando convencida, yo creo que cuesta. También muchas veces hay la influencia de la familia, ¿no? Hay muchas chicas que a lo mejor no quieren denunciar o no quieren contarlo, pero se descubre. Entonces el entorno familiar enseguida pues despliega su red de apoyo, ¿no? ¿Cuál es el apoyo familiar que es? Pues primero, creer lo que está contando la víctima, que siempre se puede poner en cuestionamiento, o la sociedad lo pone en cuestionamiento en muchos casos, y luego proteger. Y cuando te protejo, voy a buscar la ayuda que tú necesitas. Entonces hay veces que a lo mejor si vienen un poco convencidas por el entorno, cuesta un poquito, pero normalmente al final no, la experiencia es que están contentas.
¿Cuáles son las dificultades que os soléis encontrar en ese sentido?
¿Te refieres a...?
Sí, a trabajar con ellas cuando llegan a vosotras.
Lo principal es que, como decíamos antes, la vergüenza es el primer hándicap, ¿no?, que cuesta mucho hablar de este tipo de experiencia. Y además creo que en este sentido tenemos que decir que no hace falta, que no piensen que tiene que ir contando como...
Pero contarlo solo no es la solución.
Claro, pero que tampoco hace falta contar el detalle y que no, claro, no hay interés morboso en saber el detalle. Lo que nos interesa que esta persona está afectada, que le ha afectado a sus habilidades sociales, a sus relaciones, a su capacidad de estudio, a todo eso es lo que podemos trabajar. No hace falta que cuenten...
Y nos pasa también, por ejemplo, que otra dificultad es el que no las crean, en el sentido de que, claro, cuando hablamos de consentimiento, de las dificultades que decía María, claro, puede haber casos de los que yo acompaño en donde inicialmente ella ha querido la relación, ¿no? Pero hay un momento en que ella no quiere continuar, ¿no?
Sí.
Y entonces dice, hasta aquí. Y entonces la idea de del chico es, oye, si me has calentado, hay que ir hasta el final, ¿no? Uh-huh. Es decir, que entonces ese miedo, ¿yo cómo voy a decir que he sufrido una agresión cuando yo inicialmente sí que quería, ¿no?
Yo me la he buscado.
Sí. Claro, en ese sentido culpabilizarse y sentirse muy inseguras, sí. ¿No? Y lo digo también por aprender. Creo sí. que en el sexo se aprende igual que en todo en la vida, ¿no?
Sí, lo que pasa es que también nosotros eso nos lo saltamos, porque muchas veces es algo que nos cuentan a nosotros y no lo sabe nadie.
Claro.
Y lo que tienen que tener muy claro es que nosotros no vamos a hacer ni un juicio, ni una crítica,
no, por supuesto,
ni nada. Nosotros ya tendrán su momento en el que pasen por correcto, el juicio. Correcto. Nosotros no vamos a... Tú me lo estás contando, yo siento contigo, lo percibo de esa manera, percibo tu sufrimiento y ahí está nuestra intervención, nuestro claro. apoyo.
Y después, una vez que ya os lo han contado, me imagino que muchas veces, muchísimas veces, entre lágrimas, sí. ¿Después qué pasa?
Bueno, pues después muchas veces que hay un uff, qué bien me he quedado.
eso. Cierto alivio, evidentemente, pero luego sí. llega a su vida normal y vuelve a tener el problema en la cabeza, ¿no? Y,
bueno, se hace también un trabajo de reparación, ¿no? Del daño, del trauma, ¿no? Y
eso,
lo
eso,
que
eso.
Vamos, durante las sesiones, lo que vamos es trabajando en esa reparación del daño y la recuperación. De la estabilización emocional y la recuperación uh-huh. de la vida, ¿no? De normalizar uh-huh. la vida. Hay muchas que se quedan, ¿no? Es como dos tipos de reacciones, ¿no? Hay muchas que se quedan muchas mujeres que tienden a detenerse, ¿no? A paralizar la vida, no salgo,
¿no?
Y otras que todo lo contrario, ¿no? Que intento, para no pensar, pues estoy constantemente activa, ¿no? Haciendo de todo. Cada uno tiene una forma, cada persona tiene una forma de gestionar su vivencia, ¿no? Bueno. Entonces, pues se trabaja en intentar volver a la calma, ¿no? Uh-huh. A procesar esa experiencia traumática.
Y según sea el caso, ¿le recomendáis pues atención psicológica, supongo, o que denuncie o que no denuncie? O
bueno,
eso ya no es
nosotras lo que miramos algunas veces o podemos tratar con ellas es los pros y los contras, que le no a nivel legal, a nivel la asesoría jurídica, claro, la llevan nuestras compañeras, que son las que hacen el acompañamiento, que decíamos que antes, que también es gratuito, uh-huh. ¿no? Sí. Si deciden poner una denuncia, inicialmente hay una información general. Y se valora, pero eso lo hacen las compañeras también de la asesoría. Y nosotras, hay veces que aclaramos o que podemos poner por delante cuál es la realidad. La realidad es que esto no va a ser agradable, la realidad es que esto te va a remover, la realidad es todo eso, para que sean conscientes de lo que,
sí,
a qué se van a enfrentar, ¿no?
Siempre contar la verdad.
Sí, claro, exacto.
De lo que se van a encontrar
sí.
adelante, y sobre todo recalcar lo del acompañamiento social es real, de que te vas a encontrar en un abismo, de repente de un montón, vas a tener que contar muchas veces muchas cosas, pero saber también que vas a tener gente de referencia a tu lado y que no vas a estar sola.
Bueno, yo lo lamento muchísimo, pero el tiempo se nos está acabando. Ahora, cuando yo estaba más a gusto, era más agradable.
Suele pasar.
Solamente unas palabras de Clara para cerrar.
No nos vas a permitir darle las gracias también al ayuntamiento por el... porque cuente con nosotras, que subrayamos sus palabras, que también estamos muy agradecidas por el acompañamiento y el trabajo que nos permite el ayuntamiento.
Muy bien. Clara, una pequeña alusión final.
Bueno, pues simplemente a veces resulta difícil resumir cuando se han hablado de tantas cosas. Te dije que nos iba a resultar
sí,
corto
y que seguramente,
claro, pues nos lo apuntamos al BIS, ¿no? Simplemente hacer esa declaración nuevamente, ¿no? A la ciudadanía. Si algo sacamos nuevamente en conclusión, que es vital la denuncia previa a cualquier tipo de indicio, que la mujer y los familiares no se sientan en un momento determinado ni coaccionados, que tengan confianza en las asociaciones, que tengan confianza en su ayuntamiento, en este caso, que tengan confianza en las profesionales y los profesionales que están ahí.
Muy bien, pues tenemos que terminar ya. Nos quedamos con el mensaje de que las mujeres tienen derecho a vivir sin miedo, a ir solas donde quieran, a cualquier hora, y a vestir como quieran y a sentirse libres. Y esta es una cuestión que nos afecta a todos. Gracias, muchísimas gracias por habernos ayudado a ofrecer toda esta información y un saludo. Buenas tardes.
Gracias.
Gracias.
Buenas tardes.